escrito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios.
Cuando emprendas tu viaje hacia Ithaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias. No has de temer ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni a la cólera del airiado Poseidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta. Si tu pensamiento es elevado, si una exquisita emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. Los lestrigones y los cíclopes y el feroz Poseidón no podrán encontrarte si tú no los llevas ya dentro en tu alma, si tu alma no los conjura ante ti. Debes rogar que el viaje sea largo, que sean muchos los días de verano que te vean arribar con gozo alegremente a puertos que tú antes ignorabas. Que puedas detenerte en los mercados de Fenicia y comprar unas bellas mercancías, madreperlas, coral, ébano y ámbar, y perfumes placenteros de mil clases. Acude a muchas ciudades del Egipto para aprender y aprender de quienes saben. Conserva siempre en tu alma la idea de Ithaca. Llegar allí, he aquí tu destino. Mas no hagas con prisas tu camino. Mejor será que dure muchos años y que llegues ya viejo a la pequeña isla, rico de cuanto habrás ganado en el camino. No has de esperar que Ithaca te enriquezca. Ithaca te ha concedido ya un hermoso viaje. Sin ellas jamás habrías partido, mas no tiene otra cosa que ofrecerte. Y si la encuentras pobre, Ithaca no te ha engañado. Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, sin duda, sabrás ya qué significan las Ithacas. Ithaca Cavafis. Y mi nombre es Cinda Miranda. Y para comunicarte conmigo, puedes escribirme a mimosparaelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Teresa Delgado nació en Las Palmas de Gran Canaria. Es técnico especialista en tráfico aéreo, técnico superior en integración social, narradora oral, escritora de cuentos, relatos cortos y poesía, terapeuta cráneo sacral, maestra de Reiki, monitora, creadora y facilitadora de talleres de técnicas de habilidades sociales, crecimiento personal. Ha sido la ganadora del primer concurso Meditaciones para Niños 2009 y primer concurso de Cuentos de Luz 2010. Segundo lugar en el concurso Estrellas para la Cuna, también del año 2010. Colaboró en Cuadernos de Ortografía de la editorial Barcanova y en el poemario colectivo Luz de Graná. También en la iniciativa solidaria Libro Solidario Haití y en el libro de poesía infantil y juvenil Volen Versos, 2009, de la Biblioteca Pública Consentaina. Escribe artículos y su trabajo puede leerse en el blog de la citada biblioteca y en la revista Luz Vitae. Teresa ya se encuentra en Mimos para el Alma, dispuesta a compartir con todos nosotros sus conocimientos sobre la narración oral, la magia de los aeropuertos y, por supuesto, también la escucharemos recitar.
Bienvenida a Mimos para el Alma, Teresa.
Bienvenida y gracias a ti, Cinda, por invitarme a tener esta oportunidad. Una oportunidad del alma, que es en definitiva pues lo que estoy haciendo yo. Por ejemplo, el nombre de mi blog, que se titula precisamente Trocitos de Alma, pues me parece muy lindo que precisamente desde Mimos para el Alma me inviten a hablar de mi alma.
Sí, vamos a hablar de muchas cosas, porque veo que tenés un currículum bastante extenso. Y todas actividades o carreras que de algún modo u otro están relacionadas con el alma. Así que empiezo con la primera pregunta. ¿A qué edad comenzaste a escribir, Teresa?
Uf, la primera pregunta es bien difícil porque yo realmente no lo recuerdo. Yo creo que he escrito desde que aprendí a juntar letras, sinceramente, porque es algo inherente a mí. Es algo que yo siempre, ni siquiera Me daba cuenta de que era algo que pudiera ser, pues, algo que le gustara a los demás o que le sirviera, porque lo hacía de una manera tan natural. Yo, cuando me dicen poeta, me pongo colorada, no te lo creerás, pero es así, porque es algo tan que me sale de una manera tan natural, tan fácil, que quizás no le daba ni siquiera el valor que tiene, porque ahora sí que estoy viendo que tiene valor en la medida de la repercusión que tienen los demás cuando me hacen la devolución de lo que les sirve, de cómo se sienten, y a mí me encanta esa sensación de que algo mío les pueda servir. Pero que me preguntas qué edad, pues no me acuerdo. Supongo que cuando aprendí a escribir en el cole.
¿Y qué sentiste la primera vez que compartiste tus producciones literarias con alguien?
Sentí esa sensación que he tenido en otros aspectos de mi vida. Esa sensación de estar en el lugar en donde tienes que estar haciendo lo que tienes que hacer. Una sensación de que, como cuando te queda bien un zapato, un vestido, como esto es algo que me gusta, algo que me produce, es algo que está como en consonancia con todo lo demás. No sé cómo explicarlo, porque es algo como muy íntimo, muy muy grande y a la vez muy chiquitito, pero sin lugar a duda hermoso.
¿En qué consiste la narración oral, Teresa?
Pues mira, la narración oral, que es la disciplina, por llamarlo de alguna manera, en las que siento lo que te acabo de describir, lo que siento con la poesía, cuando estoy trabajando con niños y cuando estoy haciendo narración oral, que es otra de mis facetas, soy cuentacuentos, me encanta decirlo, cuentacuentos, además, una palabra que a mucha gente se resiste a decirla, pero a mí me parece preciosa. La narración oral consiste en compartir, yo diría que en compartirse. Es algo que la humanidad viene haciendo desde tiempos inmemoriales, cuando se reunían a contar lo que las vivencias del día, lo que había, cuando compartían, se compartían. Y bueno, desde hace algún tiempo, afortunadamente, está de moda, porque a mí me parece una oportunidad exquisita de reconectarnos. Pues la narración oral, pues eso, es estar delante de quien te escucha y transmitirle historias tuyas o de otros, de alma a alma, de mirada a mirada, utilizar como vehículo, pues, el cuerpo y sobre todo la voz para tocar alma.
Es importante entonces, ¿no?, utilizar la voz y los gestos y el cuerpo.
Así es, porque diariamente lo hacemos, de manera consciente o inconsciente, diariamente estamos comunicándonos a través de la voz, a través de los gestos. Yo también, lo de la narración oral, es algo que también reconozco como inherente. Es algo que mucho antes de que estuviera así como de moda, ya yo venía haciendo. Y te estoy hablando de hace casi 20 años. Y lo hacía de manera natural. Posteriormente, empecé a tomar algún curso, algún taller con gente, que con profesionales, porque esto es una profesión muy digna, por cierto, y que exige mucho respeto y mucho trabajo. Y posteriormente, como te decía, empecé a hacer talleres y me daba cuenta que yo lo estaba haciendo bien de manera natural. Tuve dos maestros increíbles, fueron mis abuelos y sobre todo mi padre. Eran narradores orales de esto, de la tierra, de toda la vida. Y los niños, como tú sabes, no obedecen, imitan, y yo los imitaba y entonces me salía así de manera natural. Luego, claro, sí, leyendo y haciendo talleres, pues, digamos que perfeccioné un poco la técnica, maticé, y esta voz ya como que ya estaba, solo le di un poquito de toque, y parece ser que llega también, que llega y que es un vehículo adecuado para hacer de lo que se trata, transmitir, comunicar.
Antes me decías que narrabas todo tipo de historias. ¿Qué tipo de historias te gustan? ¿Los mitos, las fábulas, las leyendas, los cuentos?
Cierto, todo tipo de historias me gustan, pero siempre me han salido de manera preferente historias de las que pueden algún día cambiar el mundo, historias semillas de las que se te quedan ahí agarraditas al alma, a los niños sobre todo, que es mi público preferido. Sé que les quedan, porque lo he comprobado una y otra vez. De repente, al año siguiente, le cuento al mismo público, a los mismos niños, y me recuerdan las historias del año anterior, y me dicen, cuentan aquella historia. Eso, de alguna manera, digamos que confirma reconfirma el valor de la palabra, de la narración oral en este caso, para cambiar el poderoso poder de cambio que tiene la palabra y que puede ese niño algún día en la sociedad hacer un cambio importante. Yo a veces me llaman quizá de más peco de inocencia, pero yo creo que desde las semillas es donde se consiguen las cosas grandes.
Sí.
Mi proyecto de integración social de este año se llamaba así precisamente, Construyéndome para Construir. Y trabajé con niños donde dejé un montón de semillitas en este sentido y yo creo que algún día florecerán y estoy convencida.
Claro que sí, Teresa. ¿Y qué tipo de narradora sos? ¿Sos una narradora omnisciente, como aquella que narra las historias desde el lugar donde vive Dios? ¿Sos una narradora protagonista que relata una historia a partir de hechos puntuales que suceden en tu vida? ¿O una narradora testigo, en la que contás lo que ves, ver en un sentido amplio?
A mí me gustan los cuentos clásicos, son de un valor indudable, pero también aprovecho historias e incluso aprovecho en el mismo momento de la narración hechos puntuales y los hago historias, porque yo no creo que nada pase, porque si siempre cualquier cosa que pasa es susceptible de aprendizaje para ellos y para nosotros. Y me gusta contar historias que a mí me han movido previamente, porque si a mí me mueve una historia en el momento en que yo la cuento, ya está plagada de esa esencia de alma, volvemos a repetir, que indudablemente va a llegar a las almas, porque lo que en el alma nace indudablemente llegar a otra alma. Uh-huh. Esa es mi manera de contar preferida.
¿Crees que a través de la narración oral los niños pueden interesarse mucho más por la lectura?
Totalmente, totalmente. Además lo he comprobado, vamos, te lo confirmo. La narración oral es uno de los recursos más eficaces para que los niños se enganchen a la lectura, porque pues, mira cómo se les sabe. Si tú les cuentas historias, pero les dejas algunas por contar, yo suelo utilizar ese recurso. Yo les enseño los libros, esos libros que son muy, muy con ilustraciones muy bonitas, que les llama la atención. Ellos se quedan con los ojos así enormes mirándolos, extasiados. Y les cuento cuentos, y les cuento cuentos a media. O les digo títulos. Este cuento, hay otro cuento parecido al que te acabo de contar, que se titula Si dile a mamá o si a papá o a tu profe, que te lo busque, que te lo encuentre, te lo lees tú. Y yo lo he comprobado, yo he visto a niños leyendo aquel libro que yo les dejé pendiente, o me lo dicen, compré a que mi mamá me regaló aquel libro, sí, qué bonito, y me lo comparten, es hermoso, es lindo, este mundo tiene esa magia.
¿Qué diferencia puede haber entre la narración oral y el teatro?
Ah, vale, yo tengo mi opinión personal, porque creo que son dos cosas muy diferentes, aunque hay mucha gente que lo está mezclando. La narración oral yo la siento como un acto más íntimo, como más de... hay una interacción indudablemente, porque todo lo que va vuelve de alguna manera, pero yo te estoy mirando a los ojos cuando te cuento y te estoy contando una historia. Sin embargo, en el teatro es como más... los actores, sí, evidentemente es el público también el receptor final de lo que está ocurriendo, de la trama, pero como que la veo como que se disipa más, hay otros elementos también, se utiliza por supuesto la voz y se utiliza el lenguaje no verbal, pero yo creo que la gran diferencia es lo de la intimidad. La narración oral incita a un acto más íntimo. De hecho, los grupos suelen ser más reducidos. Yo prefiero grupos más reducidos porque es mucho más fácil mantener contacto visual y es importante para que llegue el mensaje. Básicamente creo, yo no me disfrazo nunca, no lo necesito porque soy yo, Teresa del lado, la que estoy contando. No necesito disfrazarme, yo a través de mi voz, de mi mirada o de mi cuerpo, hago pasar ante mí o a través de mí diferentes personajes y estimulo tu creatividad, tu imaginación, para que tú los veas y lo llegas a ver, pero tengo que ser yo la artífice, no utilizo elementos. Se puede contar con objetos y yo conozco a compañeros profesionales que son maravillosos contando con objetos, es otra parte de la narración oral, pero yo personalmente hago narración oral pura y dura. Me utilizo a mí para todo. Los cuentos clásicos, sobre todo, utilizan arquetipos, que ocurren con los arquetipos que son, todos conocemos, accedemos a esos arquetipos, están en el colectivo. Entonces yo te estoy contando una historia y se convierte en infinitas historias, tantas como personas lo estén escuchando, porque sí, cada uno lo pasa por su propia historia personal. Esa es la magia de los arquetipos.
A partir de tu experiencia, ¿cómo se involucran los niños con la historia que les estás contando?
En general, para mí, que yo estoy llegando a ese público tan especial, me lo dice el silencio que ocurre, maravilloso, desde que yo digo había una vez, o hace algún tiempo, o esa fórmula con la que empiezo las historias, y se produce ese maravilloso silencio. Eso es una... es indiscutiblemente, ahí hay un público que se está implicando, que se está involucrando y que está abierto a escuchar lo que viene después. Luego las miradas y esos gestos de atención, ¿no? Están viviendo la historia. Ya yo sé que ya tengo a mi público conmigo y nos vamos de la mano a vivir lo que venga después.
¿Un narrador oral es como un payaso?
Tampoco. Me niego. No, sí, es que mira, hay ahora mismo la narración oral, que es algo ancestral, como te dije antes, y es algo de la tierra, y es algo que además tiene las connotaciones específicas de cada país y de cada idioma. No cuenta igual un narrador en inglés que un narrador en latinoamericano. Se nota la diferencia, se notan esos matices, que son preciosos, por cierto. A mí me emocionan. Hace poco hice un curso con un narrador al que quiero muchísimo, Bonifacio Fogó, africano, que me emociona, porque cuenta cuentos de África y tienen ese matiz puro de la tierra de África, y es lindo ver ese matiz precisamente. Y fíjate, eso un payaso no lo puede hacer, de payaso, yo creo firmemente que cada profesión tiene su misión y los payasos tienen recursos para conseguir determinadas cosas, los actores sus recursos para conseguir otras. Ahora está muy de moda esto de los monólogos. Yo creo que un monologuista no es un cuentacuentos. Sinceramente, le noto la diferencia, la siento. No sé si es que he cultivado mi sensibilidad en este sentido. Una cosa es un cuentacuentos y otra cosa es un monologuista. Y fíjate que básicamente es lo mismo. Es un señor que está contando una historia y hay un público que lo está escuchando, pero hay una diferencia. Y creo que vuelve a ser lo de la intimidad y lo de el tipo de mensaje que estás transmitiendo.
¿Cómo se aplica la narración oral en los niños especiales?
Ay, esa es mi maravilla de este año. Cinda, me encanta que me hagas esta pregunta. El proyecto de integración social era, lo hice mis 600 horas de práctica mientras trabajaba en otro sitio, lo hice en un colegio. Inicialmente mi proyecto era para todo el alumnado y así fue, pero en ese colegio hay un aula enclave en España, pues te explico, sabes lo que es un aula enclave, pero lo explico de todas formas, es un aula en donde hay niños, niñas, con necesidades específicas, con determinadas discapacidades, y que son susceptibles de ser incluidos en normalizado, es decir, de participar en las aulas normales posteriormente. Vale, pues yo empecé a trabajar con el aula enclave de este colegio y me enamoré, absolutamente me enamoré. Mi profesión en integración social tiene un abanico inmenso de actuación, muchas competencias. Entre ellas está la discapacidad, el colectivo de discapacidad. Yo lo vi por encima y aunque siempre he sido muy sensible a este tema, yo quería trabajar con niños, que era mi colectivo de preferencia, por decir, mujeres y niños, mi colectivo de preferencia, discapacidad. Sí, estaba ahí, pero no le había dado importancia y sin embargo me enamoré absolutamente. Eran 6 niños y fue una experiencia hermosa. Yo lo hice a través de los cuentos. Mi trabajo en general en todo el colegio fue a través de la poesía, que sea un trabajo de integración, evidentemente, a través de la poesía, de los cuentos, del juego y de la música. Con ellos trabajé un cuento que escribí específicamente para ellos durante todo el año. A través de ese cuento hice un montón de actividades y fue hermoso. O sea, los objetivos que yo inicialmente pretendía conseguir se vieron multiplicados y además se consiguieron otros. Lo vamos a llamar efectos colaterales. Con los que no esperábamos, pero que fue increíblemente bello. Y incluso pues me despedí de ellos y le hice un poema a cada uno. Y en el día del libro, ellos, mis seis niños con discapacidad, que son capaces, porque discapacidad significa que hay algunas cosas que no puedes hacer, pero evidentemente hay muchas otras que sí puedes. Y yo me centré en esas, en las que sí podía. Y mis niños, contar mis niños amor, como yo les llamo, fueron cuentacuentos para todo el colegio. Yo se los preparé y contaron sus cuentitos a todo el colegio que los escuchó con todo el respeto que se merecía. Fue hermosa, hermosa la experiencia, bellísima. Y ellos respondieron al cuento. Pues por eso, por esa magia que tienen los cuentos, de acceder a los arquetipos, como te decía, de acceder a lo simbólico, a lo que no se contiene en las palabras, pero que sin embargo es. No hacen falta palabras para comunicar, a veces.
Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento, es la arena. Es el sentimiento, es la tinta que no borra ni el silencio, es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrerilla, es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño, es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro, es el duende del latido de tu corazón. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír. Magia es probar a saltar sin mirar, es caer y volver a empezar. Es el tiempo, es la hoguera, es la mano que mece la marea, es la tierra, es la bandera blanca, es la gota de una lluvia de esperanza, es el mundo de puntillas, es la vida cogiendo carrerilla, es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño, es el mapa de un suspiro. Es lo que hay cuando te miro, es el duende del latido de tu corazón. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír. Magia es probar a saltar sin mirar, es caer y volver. Mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro, es el duende del latido de tu corazón y el mío, es la meta y el camino, es la suerte y el destino, es la fuerza del latido de tu corazón. Magia es probar a volcar.
¿Aplicaste la narración oral también con los adultos?
Sí, también la uso con los adultos.
¿Y qué tal la experiencia?
He hecho algún taller para profesores y es hermoso, claro, con los adultos. También ocurre otra faceta de la narración oral. Sin querer, pues sale la vertiente terapéutica, ¿sabes? Tocas es inevitable, tocas alma, tocas heridas, tocas sin querer, pues cosas que hay ahí y que necesitan salir y de repente ves a alguien llorando. Y esa faceta terapéutica también, que es inevitable, es inherente, porque estás tocando el alma, estás contando historias que pasan a través de ti y de tu propia historia y se mueven cosas y es bueno.
Teresa, ¿cuándo llegó la poesía a tu vida?
Siempre. Al principio escribía prosa, pero me salía de una manera muy poética. De hecho, al principio que empecé a hacer pinitos escribiendo cuentos, me salían como muy espirituales y muy poéticos. Y a la gente de mi edad, porque yo estaba como un poquito fuera de lugar, suele pasar, ¿eh? Esto de la sensibilidad, pues al principio de la vida es como un poco duro de llevar. Bueno, tengo 5 blogs. Uno lo dedico a mi poesía y a la poesía de otros, que es Propósitos de Alma. El otro a la integración social, a esa faceta mía de la integración social. Y escribo también algunos poemas, pero con este matiz. Querido Ser Humano es otro blog en donde escribo, pero dedicándome a esa otra faceta mía que te comento de paso, de terapeuta, soy maestra de Reiki y terapeuta transacral, así también soy monitora de técnicas de relajación, algún tallercito de vez en cuando, y escribo pues textos de motivación y poesía un poco más espiritual, un poco más holista. Sí, el último que acabo de hacer hace poquito porque me encanta la poesía oriental y sobre todo la sufi, la japonesa. Y he creado un blog para poner de vez en cuando algún tanka, algún senryu, algún haiku, que se llama Gota de Luna. Y el de Cerezada, que es el de narración oral y de literatura infantil. Cerezada, sí.
¿Y todos están en Blogspot?
Sí, sí.
Teresa, ¿tenés algunas poesías para recitarnos?
Sí, tengo algunas. Yo seleccioné así al azar, porque mira que es difícil seleccionar. Estoy a punto de editar mi primer poemario, que se va a llamar precisamente Trocitos de Alma. Gracias a una mujer que precisamente me empezó a leer en Facebook y se enamoró de mi poesía. Y ella vive en Canadá, en Quebec. Y me lo quiere editar y yo estoy encantadísima porque nos hicimos amigas por la casualidad de que compartimos el mismo apellido, por eso nos llamamos de broma prima, Duque, y mira tú que cómo es el destino de caprichoso, que ella me va a publicar mi primer poemario, Trocitos de Alma.
¡Qué hermoso!
Entonces, sí, es lindo, estas cositas que ocurren cuando no te las esperas, y sí, de manera así como un poquito mágica, a mí me emociona. De Trocitos de Alma, que voy a leer repleta de milagros. Encontraré mis huesos así haya de profanar mi propia tumba. Me encontraré. Rasgaré mi sudario y construiré de nuevo mi propia piel. Me sentiré. A fuerza de aliento, te daré pulso a mi propio tiempo. Latiré. Susurraré a mi oído, palabra a palabra, todos mis versos. Me escucharé. En las cuencas de mi paisaje, verteré, mirada a mirada, todos los lienzos. me miraré. Esta vez, viéndome. Promesa a promesa de vida, iré alzando en pie de guerra mis entrañas. Cada órgano, cada músculo, cada célula de mí. Encenderé los millones de sinápticas estrellas que cubren mi cielo. Y así, repleta de milagros, finalmente decretaré: levántate y anda. De trocitos de alma también voy a leer este otro, que tiene otro matiz y que se titula Instinto. Continúa hasta el acecho. Es inmenso, pesado, infinito el silencio de tus huellas. El aire huele a instantes de instinto. Acasapo el deseo de ti. Me disipa el paisaje. No respiro. Encapsulo el latido delatador. Cierro los ojos. Y es detrás de mis párpados donde nos vemos frente a frente. Vuelve el aire. Estalla el pulso. Arremete el fuego. Nos rasgamos. Nos saciamos la sed, el hambre y la vida. Desaparecemos. Y en las mil y una gotas de sangre, sudor y lágrimas, en los granos arena de piel que llueven uno a uno el tiempo nuevo, surgen las semillas de un poema infinito. Nuestro gran poema. Voy a leer de Cerezada un poemita que dedico a mi hija, a Isi, la niña de mi alma y de mi cuerpo, mi gran poema. Se titula Poema para mi niña. Si mi niña tiene frío, yo me acerco a su latido. La arropo, la arrullo, le digo sol, la envuelvo en mi voz. Si mi niña tiene miedo, yo me acerco a su latido. La acepto, la contengo, le digo belleza, la envuelvo en mi respiro. Si mi niña tiene llanto, yo me acerco a su latido. La espero, la consuelo, le digo sonrisa, la envuelvo en mi ternura. Si mi niña tiene soledad, yo me acerco a su latido. La abrazo, la acompaño, le digo mariposas, la envuelvo en mis caricias. Si mi niña se ha perdido, yo la guío, la espero, la recibo, le recuerdo su voz, sus alas, sus sueños, le digo amor, me acerco a su latido y latimos juntas. Y de mi poema del blog de Integración Social, Integrando, ¿no? Voy a leer un poema de un futuro poemario que nació de mi proyecto de integración social que realicé este año con los niños de la Ulanclá, del colegio donde trabajé. Este poemario se va a titular Conocer es aceptar, la maravilla de las diferencias. Por ahora tiene 6 maravillosos poemas, uno para cada uno de los 6 niños y niñas con los que, no voy a decir trabajé, con los que viví este año de experiencias maravillosas y que me hicieron a mí personalmente crecer mucho. Voy a leer el poemita que le dediqué a una de las niñas con síndrome de Down. Lo tituló Poema para mi niña. Le doy las gracias a quien escribió los ojos que hoy me están mirando. Nunca mirada más honda. Le doy las gracias a quien dibujó la promesa de tu sonrisa que me traspasa. Le doy las gracias a quien cinceló Tú pasas un lento, pero seguro, tu aplomo, tu saber estar en el mundo, con todo tu silencio, pero también con todo lo que dices, diciendo tan poco. Te amo, Teresa. Sí, profundamente, yo también te amo, Nedavia.
Tengo, de Teresa Delgado Duque. He plantado semillas de principito para que mi jardín quede bien bonito. He plantado también de baobab y rosas que me la aromen rico y me cuenten cosas. He plantado unos cuantos besitos y guiños que se multipliquen y lleguen a todos los niños. He plantado deseos y unos pocos sueños para que le crezcan alas y encuentren a sus dueños. He plantado un poquito de inocencia y ternura para ponerle blanco a tanta hermosura. Riego con arcoíris y mariquitas, con mariposas bellas, libélulas bonitas. Mi jardín está luminoso, mágico y calentito. Pueden ir pasando y coger un cuentito. Pasen, señores, pasen, ya lo van a ver. Todo lo que imaginen lo pueden tener. Tengo un cuento de una niña que era dulce y preciosa, con ricitos de oro y la carita de rosa. Se miraba al espejo y yo, maravilla, se saltaba otro cuento como una ardilla. Con caperuza roja y zapatos a juego, andaba, corría, danzaba y freía un huevo. Tengo otro de una princesa que va descalza y dando saltitos, porque el cristal le hace daño en sus piececitos. Descalcita y feliz, va dejando huellas. En mi jardín de sueños se ve muy bella. Tengo un niño muy listo y narizón, que durante el día miente un montón. Dicen que es mentiroso, yo creo que no. Es que imagina mucho y sueña bonito. Cientos de mundos nuevos, nuevos, nuevitos, hechos de fantasía y de caramelo, donde hay flores parlantes, hierbas coquetas, árboles columpios y grandes setas, donde viven los gnomos, duendes y hadas y brujas aburridas de no hacer nada, donde en el cielo vuelan nubes de algodón que llueven, lluvia muy dulce y de colores que dejan fresquitos los corazones. Tengo un jardín lindo, mágico y contento, esperando niños que escuchen mis cuentos.
Mimos para el alma, un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir.
En el libro que voy a sacar se titula Trocitos de alma, 77 poemas de amor y vida. Son solo 77.
¿Y el 77 es por alguna razón especial, el número ese?
Me gusta el 77, me gusta el 7.
Teresa, ¿qué tienen de mágico los aeropuertos?
Ay, por favor, Cinta. Los aeropuertos, te voy a contar. Hay magia, porque yo he conseguido vérsela, supongo que por instinto de supervivencia. Yo hace 19 años que trabajo en este aeropuerto. Pues inicialmente fue porque yo quería estudiar psicología y en Gran Canaria no había facultad de psicología y tenía que hacer la Universidad Nacional de Educación a distancia y era tarde, yo no tenía trabajo en ese momento, entonces decidí prepararme unas oposiciones, las aprobé, empecé a trabajar en el aeropuerto. Pero ¿qué ocurre? El trabajo te exige tanto tiempo, tanta energía, que psicología era, tenía que presentarme a una asignatura, o sea, aquello se volvió lento y tedioso. También, ahora que ya soy más grande, reconozco que porque había como una especie de conflicto entre lo académico y lo que mi alma me decía que era la psicología, o por lo menos lo que yo pretendía hacer estudiando psicología. Supongo que es lo que estoy haciendo ahora con integración social. Eso era lo que yo quería hacer. enredarme en la vida y ayudar a otros seres a estar mejor. O sea que ya lo estoy haciendo y ya estoy feliz. Bueno, pero inicialmente empecé a trabajar en el aeropuerto, pues eso, para hacer otra cosa. E incluso me dije a mí misma, esto es un puente para hacer lo que yo realmente quiero hacer, mi profesión del alma. Pero luego eso, me enredé durante 19 años. Sin embargo, hace poco, un terapeuta amigo mío me dijo, no es casual que tú trabajes en el aeropuerto. Y a mí me consoló tanto, sin más, que me dijo, date cuenta que es un aeropuerto, básicamente, es un lugar que conecta el cielo con la tierra, o sea, que tú estás en el lugar donde tienes que estar. Y me pareció precioso y me ha dado como un poquito de energía para continuar.
Teresa, vos que sos una mujer que trabaja con las energías, ¿crees que ese flujo continuo de personas que llegan o se marchan pueden ayudarnos en algo a los que nunca vamos a ningún sitio? Por ejemplo, el solo hecho de estar allí, de acompañar a alguien o de ir a buscar a alguien, ¿podría contagiarnos las ganas de dejar ir lo viejo para recibir lo nuevo o dejar ir simplemente lo que no tiene que estar dentro nuestro para que haya sitio para otras nuevas experiencias? Sería como una manera diferente de viajar, ¿no?
Qué maravilla, Cinda, me encantó esa metáfora, me la guardo. Me encantó, cierto. Vamos a ver, para el ser que anda por el mundo con los ojos y el alma, el corazón bien abierto, la vida, aunque esté quieto, es un viaje continuo. A mí a veces cuando me pongo humana, porque como soy humana, sé que tiendo a echarme a volar como las pompas de jabón de Machado, ¿no? Amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles. Pero soy humana y de vez en cuando, y me veo en ese aeropuerto haciendo servicio de 12 horas, viendo a gente saliendo y entrando y yo allí quieta. Pero enseguida pues hago mi poquito de reiki, mi respiración y digo, bueno, el viaje más maravilloso que yo he hecho alguno. Pero el más maravilloso ha sido hacia adentro. Mientras la energía fluya de alguna manera, todo está bien. El problema es cuando nos estancamos, cuando no dejamos, como tú dices, cuando no dejamos que se vaya lo que ya tiene que irse, lo que ya es viejo, lo que ya no nos sirve y lo que nos mantiene atados por miedo, por una falsa sensación de seguridad, por miedo al cambio. Lo importante es estar atentos para no quedarnos estancados.
¿Un mensaje a los oyentes de Mimos para el Alma?
Un mensaje. Me encanta que tu programa se llame Mimos para el Alma, porque realmente mimas el alma, ese es sentido. Un mensaje para los oyentes. Tus oyentes, como yo, pues seguramente nos acercamos al programa, pues eso, ávidos de poesía, ávidos de belleza, ávidos de mensajes, de alguna manera de esperanza, porque en este mundo loco, en este mundo de la prisa que nos arranca continuamente de nuestra esencia, de la esencia, se agradece muchísimo ese lugar de intimidad, ese lugar en que nos sentimos acompañados. Es inevitable que muchas veces nos sintamos solos, como dice Aute, solos en el universo, porque realmente estamos solos dentro de esa inmensa unidad que somos todos. Pero cuando conectamos con gente afín, con gente pues que hace poesía, que hace arte, que vive en el alma, que está, pues evidentemente es inevitable que reconectemos con ese universo que coincide en coordenada con el universo, el inmenso universo, y con nuestra propia alma, con nuestro corazón. Sobre todo es recordarnos continuamente eso, que somos un todo y que no estamos solos, que hay un montón de gente, que normalmente la gente sensible muchas veces se siente sola. Yo vengo de ahí, yo me sentí mucho tiempo sola y rara, y yo me acuerdo de pequeñita decirle a mi madre, mamá, ¿por qué yo soy tan distinta de todos los niños? Mi madre me lo recordó hace poco, me emocionó. Pero ahora después de haber caminado un ratito, que todavía me queda mucho por caminar, y de coger todas las piecitas del puzzle y colocarla y verla en perspectiva, veo que todo está perfecto. Y que, sobre todo, no nos traicionemos. Que eso que sentimos ahí, esa vocecilla que no nos deja y que abre todo el ruido de toda la prisa, sigue ahí y diciéndonos, es esto, hagámosle caso, porque venimos al mundo todos con una voz única para cada uno, y es esa precisamente la que nos dice lo que hemos venido a hacer, por lo que estamos aquí, y la que le da sentido a todo en nuestra existencia.
Gracias, Tere, por tu sensibilidad, tu sencillez, tu alegría. Gracias por habernos enseñado que a través de las palabras podemos sanarnos, que la voz también es energía, y cuando contamos un cuento, cuando narramos una historia linda, algo dentro nuestro se renueva y entonces llega la brisa suave de las palabras que todo lo refresca. Gracias, Teresa, por habernos dado esta hermosa oportunidad de conocerte y por llevarnos a volar entre tu cielo y tu tierra.
Qué lindo, Cinda. Gracias a ti por darme esta oportunidad de hablar, de llegar a muchísimas más almas. Te lo agradezco profundamente.
Yo te quiero mucho con mi cariño, te voy a dar todo mi amor, te voy a deslizar.
¿Y a quién acabamos de escuchar recién? Pues a Dani, nuestro oyente, uno de los oyentes más pequeños de Mimos para el Alma, tiene 6 añitos... y nos recitó su poema titulado Cariño. ¿Y por qué hizo eso? Porque la palabra para esta semana, la palabra que propuso José, el poeta que nos visitó la semana pasada, era la palabra cariño. Y hemos recibido 3 poesías que voy a recitar a partir de este momento. Entre nudos y corbatas, de Silvia Ochoa Allenza. Si la corbata te ahoga, papá, deshazte de ella, quémala. Si la corbata te ahoga, papá, deshazte de sus nudos y enciérrala. Si la corbata te ahoga, papá, córtala en pedazos y entiérrala. Si la corbata te ahoga, papá, significa que ya es hora de que confíes en la verdad y le des rienda suelta a tu libertad. Corta, encierra, quema, entierra, hazte y haznos libres, papá. No habrá nudos ni corbatas que ahoguen este cariño que siento por ti, aún en tu abandono, papá. Cálido abrazo de Anto Duarte. Abrázame fuerte y no me sueltes. Quiero permanecer cobijada en tus brazos y en este cálido abrazo fundir nuestro amor. Que la luna sea testigo del compromiso que asumimos cuando los dos al oído susurramos nuestro cariño. Y serás mi rayo de sol cuando haga frío, Serás la luz de mis ojos en la oscuridad. Serás eso que elegí para mi vida. Serás eso y mucho más. Fuser de Nava nos envió su poema titulado Cariño. Cariño de niño, cariño de hombre, cariño de mujer, cariño de joven, cariño de anciano. ¿Qué significa cariño? ¿Quién da cariño? ¿Quién lo recibe? ¿Cómo se mide el cariño? ¿Damos todos el mismo cariño? ¿Cariño es amor? ¿Amor es cariño? Tengo un cariño inmenso, grandioso, profundo. ¿A quién? A Facundo. A mi querido Facundo Cabral. Muerto por los disparos de un criminal. Se creyó el animal que disparando lo haría callar. Pobre iluso, pobre patán, no se dio cuenta que sus disparos ya lo hicieron inmortal. Para siempre, Facundo Cabral. Si alguien quiere contactarse con Teresa Delgado, en el blog de Mimos para el Alma publicaré durante esta semana todos sus datos. Y en cuanto a la palabra de hoy, voy a elegirla yo, porque para disfrutar de la vida es necesario estar despiertos, pero muy bien despiertos. Tener hambre de vivir, metas que alcanzar. Y para eso hay que salir, hay que arriesgarse siempre, siempre a ser feliz. Por eso mi palabra es despierta. Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana que viene. Un beso muy grande.
Míralos qué guapos y qué tiernos, no saben que han estado ciegos. Míralos qué monos dormiditos, no entienden lo que se han perdido. Son carne de cañón, perezosos a granel, dejándose llevar, mente sin usar ni agitar. Van siempre por detrás, siempre en el redil, almas de cordero lechal. Ay,